Equipo, hablando de fútbol, este equipo, el equipo de Es un Montón, rindió como nunca, porque hubo cambios, pero no se sintió en el andar de la marcha. Mucho tuvieron que ver Nico Sampedro y Eva Quijano, los productores de este programa. Le mandamos un saludo. También Claudito Delías en la operación técnica, que estuvo
así me pagan,
como siempre, a cuatro manos.
Nicolás me señala, no, está bien, igual. Yo soy el 4, viste, rústico, pero rendidor, que te juega todos los partidos.
Lea, pasa que te tira lo más vendido en el hot sale de Argentina, junto con la educación, con la información deportiva, y dale que va.
Ya
y
vamos, el lunes empiezo con política y economía, guarda.
El lunes me
ya
corro está, y analizar las elecciones porteñas. Bueno, gente, la hemos pasado bien, eso es lo importante, y nos hemos hecho compañía. Ahora los dejamos en la continuidad de la programación de la radio, porque viene todo este ruido. Viene Paula Vistañino, viene Ayelen Pujol, viene Romina Ryan y José Maldonado para hacer ese programón que se queda con ustedes hasta la 1 del mediodía. Nosotros nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana acá. Viene el fin de semana, así que hoy más que nunca, ahora más que nunca, cuídense, pero sobre todo, pásenla lindo. Chau.
Forma Provincia, ¿dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo nublado con tormenta, la temperatura es de 20 grados, 94% el porcentaje de la humedad. Advierten que la provincia está dividida entre alertas naranja y amarillo por tormentas. Lo explicó a esta radio Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, quien sostuvo que en la zona más afectada hubo ayer algunas evacuaciones y hoy también hay familias complicadas, pero aclaró que son casos puntuales.
La mitad de la provincia está en alerta. Hay una parte que está en alerta amarilla y otra parte que está en alerta naranja. La alerta naranja es como si fuese una línea que va desde Pergamino hacia Las Flores, o sea, que baja hacia los costados, ¿no? Hacia Luján, para el lado del Río de la Plata, 9 de Julio, General Bear, Lincoln, para el lado de La Pampa, vendría a ser, ¿no? Ayer tuvimos mucha caída de agua en Chacabuco, por ejemplo, con algunas evacuaciones puntuales, sí. Pocas familias.
¿Hay evacuados todavía?
General Rodríguez, recién nos avisaron, están trabajando con 6 familias. Ah. Son cuestiones puntuales.
Familiares de víctimas de femicidio acompañan a Marta Ramallo.
Es el caso de Carola Labrador, mamá de Candela Sol Rodríguez, que está aquí presente en los tribunales federales acompañando a Marta Ramallo en el primer día que comienza el juicio.
Venimos a acompañar a Marta, una compañera, una luchadora que pide justicia. Hoy por hoy los familiares de víctima tenemos nada más que otro familiar que nos acompañe y lo único que necesitamos para estar fuerte, ya que hay un Estado Nacional ausente que niega los femicidios y bueno, para eso estamos nosotros, para darnos un abrazo, y esto recién comienza y es difícil los juicios, son difíciles.
Desde 8:50, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El gobierno aplica un nuevo control a los aumentos de las prepagas. Ahora las empresas deberán informar a la Superintendencia de Salud cuánto subirá la cuota antes de enviar la carta a los afiliados. La información será pública a través de la web y el objetivo es que la gente compare precios para elegir qué prepaga contratar. Franco Colapinto culminó 17º en la primera práctica del Gran Premio de Imola. El piloto argentino debutó con la escudería francesa Alpine. El segundo entrenamiento libre arrancará a las 12. Hora 11, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Junín con cielo mayormente nublado, 21 grados, la temperatura 93% el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo. Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense.
Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, Negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no es exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Carina! Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vagos, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Pasados por agua en este viernes. Son 6:06 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistañino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Primero voy a saludar a Juan Sala con su remera del Eternauta acá en los controles. Y dice desde cemento. ¿Viste cuando dicen, yo, ¿sabes cuánto hace que tengo la remera del Eternauta? Desde 2011, dice
Juan Sala. Lo viejo
funciona. Sí, sí. Y además que venía ahora que está de moda, todos estos que tuvieron que empezar a googlear qué es el Eternauta y no sé qué. Juan Sala tiene esa remera y además doy fe de que se la vengo viendo desde que nos conocimos sí. Acá.
Me gusta que.
Buen día.
Perdón, me metí ahí.
No. Venga.
Que viste como las bandas de rock. Como, nah, pero yo lo iba a ver cuando tocaban sí. En Temperley para 20 personas.
Sí.
Yo tengo todo lo contrario para decir de mí. Yo regalé el Eternauta que tenía.
No,
en el camino.
Ryan.
Y ahora no tengo Eternauta ni para que lo lean mis hijos. Sí, no. ¿Viste esas cosas de que en el camino decís, bueno, ya está, ya no lo voy a volver
claro.
A leer, que pase?
Ya está.
Y ahora.
Y paso de mano y ahora no tengo.
Y ahora no lo tengo. Bueno, es como la moda, ¿viste? Sí. Yo tengo en casa, por ejemplo, una camisa de mi mamá.
Sí.
No sé, mi mamá la debía usar cuando tenía 25 o 30 años, capaz recién nacida, como qué sé yo. Hubo ropa de mi mamá que siempre se guardó y en un momento como una cosa más jipona así volvió y la usé.
Vita.
Bien.
Y la agarraba y listo, me la quedé. Y ya fue, la tengo ahí, además de muy buena calidad, ¿viste?
Claro.
Porque lo viejo anda.
Lo viejo funciona totalmente.
Entonces, ¿qué es eso? Va volviendo, todo vuelve.
En esto de lo viejo funciona, el otro día vi una nota de Romina Sanellato. ¿La tienen, Romina
Sanellato? Sí.
Ah, Sanellato, bueno.
Sí, sí, sí.
Que suele escribir en la Rolling Stone y demás, una
trabaja en Cenital también.
Está en Cenital también. De hecho, la nota la publicó en Cenital y que tiene que ver con un regreso en los adolescentes. Jóvenes de las viejas formas de escuchar música. Pero ya no los vinilos, ¿no? O sea, las nuestras, las que nosotros teníamos. Porque a nosotros nos gustan los vinilos porque en realidad son de una generación previa a la
exacto.
Nuestra.
Exacto. Sí. Y el CD que, todavía no volvió.
Bueno, ellos.
¿Sí?
Sí, decía que sí, que están.
Ay,
con CDs.
Tengo un montón todavía.
Con cassettes, con CDs y con iPods. Que eso es un poco más nuevo, pero que igual es hoy resulta una vieja forma, ¿no? Hace 15 años escuchaba tener un iPod era lo más de lo más. Esa cambió cada vez más rápido, cambian las cosas, ¿no? Pero que están volviendo también a los CDs.
Igual
que,
en esa no estoy. Perdón.
Que son noventosos, yo los tengo guardados y me parece
también,
lindo escuchar, pero...
Yo tengo uno trabado en el auto. Es hermoso porque solo escucho ese CD.
Es espectacular. Eso le pasó a un montón de gente igual lo de tener eso. Y me acordé. Y justo ayer vi un tuit del compañero Gillespie que dice que estaba revolviendo la casa y que encontró unas cajas que tienen no sé cuántos, no sé si eran dos cajas, pero que tenía una cantidad de cassettes que había encontrado.
También
espectacular.
Tengo cassette, tengo
CD. Cassettes no guardé.
Yo tengo. Y el CD que tengo de Edgardo Cardoso. Va y viene. Va y viene. Nos enamoramos.
¿Y no se rayó?
No. Sigue funcionando precioso. Cuando...
Y porque se raya cuando lo metes y lo sacas, me parece.
Claro.
Sí, me parece espectacular. Después, si quieren, la comentamos un poco más porque quería ver los detalles de lo que contaba en esa nota. Pero bueno, esto, ¿no? Como una especie de regreso. Romy Sanelato se dice, ay, yo siempre dije Sanelato.
Escribió
un libro que se llama Brilla la luz para ellas. Es una historia de las mujeres en el rock que es muy interesante.
¿Para qué volverías al iPod, digamos, teniendo Spotify?
Porque,
¿cuál sería el sentido?
No, al iPod no, porque nunca tuve, pero al CD. La cosa de escuchar un disco de principio a fin, que es lo que te pasa con un vinilo también, esa idea de escuchar una obra completa en un punto y no esta cosa de andar saltando de tema en tema y esa cosa más desquiciada que tenemos, que tiene que ver con el ritmo en el que le ponemos a todo. Me parece lindo ver el CD, el arte del CD, todo eso que se perdió un montón con Spotify, que te llega así como una especie de cualquier cosa, ¿no? Cuando en realidad es una obra. Es como la diferencia entre el libro y no el libro, la tapa, el
no,
papel.
No, a mí me encanta el disco, pero no me imagino a alguien joven volviendo a eso. Nosotras por ahí sí, porque tenemos otra historia de consumo.
Capaz que una curiosidad, de que no lo escucharon de esa manera, no sé. Y además como hay cierta fascinación por siempre como una especie de fascinación o de regreso a algo más viejo.
Ustedes dicen que en algún momento va a volver, por ejemplo, el diario en papel, es mi sueño. ¿En qué? ¿En 50, 60 años?
No, porque es antiecológico.
Me parece que no.
Oh,
no. Es antiecológico.
No, pero si vuelven los discos, vuelven los cassettes.
Es tremendo.
Se desecha,
sí.
¿Viste? El diario es desechable.
Tiene lo que dice Romy, y también lo que suele pasar con los diarios es que los diarios ya dejaron de dar noticias. En todo caso, el diario tiene que buscar una nota más de profundidad o algo para leer en papel que sea más duradero,
claro,
¿no? Que perdure.
Temporal.
Porque te pasa que agarras el diario el domingo a la mañana y ya estás leyendo una nota que subieron hoy ese mismo día, hace 5 minutos, a una página web que actualiza lo que te cerraron anoche.
Sí.
Entonces tienen que ser quizás cosas más duraderas o más en plan lectura, más parecida a al libro o el artículo más largo que querés leer en papel.
Sí,
un
número temático, algo así.
Estas cosas, porque después no pasa con la música eso. Con la música, en realidad, como sí puede haber como ese regreso, ¿no? En un punto, o los libros, qué sé yo. Pero bueno, acá la lluvia nos pone nostálgicas y nos hace recordar nuestra juventud, esos lindos tiempos. Qué lindo que era comprarse un CD.
Qué lindo.
El otro día les conté que fui a ver Títeres, una obra de Títeres para adultos, y que el titiritero es un chico con el que yo trabajaba en San Miguel, en mi primer laburo, que yo en un shopping, y yo atendía un negocio que era la relojería y él atendía la disquería. Entonces era como todas ir a la disquería a comprarle a él un CD nuevo, y ahí creo que me compré, no sé, de los CDs que más atesoro, porque estoy hablando del 95, empecé a trabajar ahí, del 95 hasta el 2000, así que imagínate que creo que era en lo que más gastaba plata era en CDs, y todavía los tengo guardaditos
muy
por
bien.
Ahí, así que sí. Bien, decía pasados por agua en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires. Hubo fuertes lluvias desde anoche en varias localidades. Les menciono, bueno, en las que más llovió: Bragado, 25 de mayo, 9 de julio, Rauch, Chacabuco, Chivilcoy, Arrecifes, Suipacha y alrededores. Hace un rato, en Es un Montón, nuestros compañeros hablaron con el director provincial de Defensa Civil, Fabián García.
Tenemos una situación de inestabilidad muy fuerte, ¿no? En toda la provincia, durar todo el día.
Bien.
Mañana también va a estar muy inestable. La alerta naranja es como si fuese una línea que va desde Pergamino hacia Las Flores, o sea, que baja hacia los costados, ¿no? Hacia Luján, para el lado del Río de la Plata, 9 de julio, General Alvear, Lincoln, para el lado de La Pampa, vendría a ser, ¿no? O sea, todo ese sector como una flecha que ingresa a la provincia de Buenos Aires, esa está en alerta naranja. Ya tuvimos mucha caída de agua en Chacabuco, por ejemplo, con algunas evacuaciones puntuales, pocas familias, y calles anegadas y algunos barrios anegados en varios municipios, pero nada que los propios municipios puedan manejar.
Obviamente, entonces, el gobierno bonaerense muy atento al temporal y con Bahía Blanca todavía muy cercano en el tiempo. De hecho, el gobernador Axel Kicillof vuelve hoy a Bahía Blanca para hacer anuncios y antes también va a visitar Coronel Dorrego. Se siguen anunciando obras a pesar del recorte en toda la obra pública por parte de la Nación y sobre esto hablaron hoy en Napalm con el intendente de Mar Chiquita, Walter Wisniewski.
Mi año y medio y un poquitito más de gestión, ya he firmado 4 acuerdos, que por firmar el quinto, y la verdad que para nosotros es excelente. Hemos adquirido una planta de asfalto en frío para realizar bacheo y para realizar pavimentos de bajo tránsito, una retroexcavadora, ya 2 motoniveladoras. La verdad que a nosotros nos resulta una herramienta bárbara. Axel, que recorrió toda la provincia, cada una de las localidades sin distinción de bandera política, lo explica muy bien y dice, en los distritos donde voy, sea del partido que sea, a mí me piden más Estado, más obras públicas, claro, sí. Más escuelas, más salud. La provincia de Buenos Aires y en la Argentina sabe que el único que puede resolver esas obras de infraestructura de magnitud que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? La obra pública no es una cosa abstracta.
Bien, y mientras tanto, en Tierra del Fuego, recuerden que desde ayer veníamos hablando de este paro, sigue todo paralizado, ¿sí? El paro es por tiempo indeterminado después de los anuncios del gobierno de baja de los aranceles a los productos electrónicos. Y esta mañana habló Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande.
Nosotros salimos a denunciar, bien tuvimos poco acompañamiento y no todo el respaldo que esperábamos de los distintos sectores. Esto se revirtió cuando los anuncios fueron un poco más concretos de parte del gobierno, ya avanzando en decidir directamente ingresar todos los productos importados. Esta provincia, como el resto del país, también es cierto, no lo desconocemos, tuvo una expresión a favor del actual gobierno y hasta algún grado de expectativa, y en las últimas semanas se ha ido perdiendo y hoy hay un debate intenso y profundo sobre cuál es el futuro de Tierra del Fuego a partir de estas decisiones.
Y esta semana se esperaba algún tipo de anuncio sobre los dólares en el colchón, pero...
¿Qué pasó?
Cri-cri, se ve que el gobierno vio que todavía no es el momento, no es conveniente. Hoy habló un economista muy cercano.
Se van a llevar el colchón y los dólares. Las dos cosas.
¿Vos decís?
Ese va a ser el anuncio. Todo.
Bueno, hoy habló un economista muy cercano, Javier Milei, Juan Carlos de Pablo. ¿Qué dijo en este momento cambiario?
Ahora estamos en flotación. Flotación quiere decir que vos tenés peso, que eres dólares, tenés que juntarte en la plaza con uno que tiene exactamente, digamos así, lo contrario. Ahora, esto no quiere decir que el problema que vos planteaste haya desaparecido, sino que refuerza el cambio de naturaleza. Esto no se soluciona con salto cambiario. Lo dije a lo largo de todo 24, tomar decisiones a lo largo de que no hay salto aleatorio, ahora con flotación, digamos así, mucho menos.
Bien, esto decía de Pablo, son las 11:17 de la mañana. Hace un ratito nomás salió un tuit del ministro de Justicia de la Argentina, Mariano Cunio Libarona, diciendo, el tuit es de las 9:50 de hoy, eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito Menstruar. Los 13 programas que eliminamos, todos tienen que ver con cuestiones de género. Son todas las políticas de igualdad que se habían desarrollado y que tienen que ver con el acceso a derechos de disidencias y diversidades, que tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones sociales de género y de diversidad, con promotoras y promotores territoriales de género y de diversidad. Este insólito Menstruar, que dice él, del que hemos hablado acá, y que de insólito tiene bastante poco, acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgéneros, dispositivos territoriales de protección integral de las personas en contexto de violencia por motivos de género, participación social y ciudadana en materia de género y diversidad, igualdad de género en el trabajo, el empleo y la producción, igualar, apoyo urgente y asistencia integral inmediata en casos de violencias extremas por motivos de género, y después, por ejemplo, capacitaciones en el sector privado, para el sector privado de formar igualdad, el programa Producir, el programa Generar, o sea, tal como lo vienen diciendo, la desigualdad de género no existe y por lo tanto a partir de ahora Argentina no tiene ningún programa más que intente acomodar un poquito, o sea, no, no decimos balancear porque es imposible el balance, pero sí intentar como por lo menos disminuir un poquito esa brecha y esa desigualdad que hay y que es estructural y que es absolutamente innegable. Bueno, vamos a ver si en un ratito nos podemos ocupar de eso. Esto es de ahora, lo quería contar. Son las 11 y 19 de la mañana y hacen 19 grados 9 décimas. Epa, la temperatura, me puse mística. Esto para arrancar con, ¿les gusta?
Me encanta.
Vamos, chicas, esto es todo este ruido. No se vayan, bienvenidos, bienvenidas.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
Somos cómplices los dos.
Provincia 13 por Radio Provincia. 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Tenemos de todo en este todo este ruido de viernes, por supuesto. Ayer en Pujol vamos a hablar de deportes.
Y es imposible no hablar de Franco Colapinto hoy, que ya concretó su vuelta, su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola. Y va a seguir todo este fin de semana porque, bueno, hoy y mañana son las prácticas. Y después el sábado la clasificación, el domingo ya la carrera. Así que, bueno, vamos a repasar cómo les fue, cuáles son las expectativas y también como la relación con el público, porque hay los periodistas que están cubriendo ahí cuentan que tiene mucho apoyo por el gen italiano. ¿No? Y hay muchos italianos y italianas bancando al piloto de Pilar, así que en un ratito nos metemos con esto.
Excelente, Romy Ryan.
Y también nos vamos a ir a Moreno, acá cerquita. ¿Por qué? Porque este fin de semana, el sábado, se realiza allí el Congreso Provincial sobre Ecología y Justicia Social.
Sí.
Parece, ¿no? Vintage cuando hablamos de esto, mirando la agenda del Gobierno Nacional, pero no así en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos esta posibilidad de encontrarnos para un lema muy particular, ¿no? Un lema que también tiene que ver con el legado de Francisco, que es cuidar la casa común. Este concepto, ¿no? Este nuevo lenguaje que impuso Francisco y que lo adoptó toda la sociedad, ¿no? Esta idea de la casa común, de que todos tenemos que cuidar el planeta, es de todos. Y en este sentido, este congreso trae una... Bueno, es una jornada abierta, ¿no? Para reflexionar sobre estos temas. Y se va a realizar también en un lugar muy particular, porque quizás no podés ir este fin de semana, pero te interesa en algún momento conocer un ámbito natural muy particular que está en Moreno, que es la Reserva Natural Los Robles, entre otros, ¿no? Todo un distrito ecológico rollero ahí para conocer en Moreno. Así que, bueno, vamos a hablar del Congreso y también de este espacio verde interesante para conocer. Quizás no, este fin de semana no es el ideal porque anuncia lluvia, pero podés planificar un paseo por ahí.
Excelente, bueno, y en este viernes, además, ayer se cerraron varias campañas, las que quedaban cerrar, ¿no? La de los Penatos, por ejemplo, la de Santoro y demás. Se vienen las elecciones este domingo en la ciudad de Buenos Aires, una elección que por supuesto, proyecta también en lo nacional, aunque lo que se espera por ahora según... Ah, no puedo hablar de los resultados. Ay, veda, bueno, no importa, lo que se proyecta no es lo que vienen dando los resultados nacionales, no lo voy a decir.
Pero bueno, es momento de dar vueltas.
Sí, pero no se puede, ¿no? No se puede, hay veda, no se puede. Bueno, así que se viene un fin de semana de elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto también mueve toda la agenda, ¿no? Por supuesto, en el AMBA. En un ratito hablamos también del pronóstico. Ahora es momento de escuchar noticias. Si nos quieren escribir, estamos en Twitter, en Instagram, en @provincia1270. Si nos quieren mandar mensajes, es el 221-614-4932. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 30 minutos en La Plata, cielo nublado con tormenta, 21 grados. La temperatura 94, el porcentaje de la humedad. El Colegio de Farmacéuticos Bonaerense sigue de cerca la causa de las muertes por fentanilo. Por Radio Provincia, su titular Alejandra Gómez garantizó que ese producto del laboratorio HLB Pharma ya no se encuentra en las farmacias hospitalarias ni comunitarias.
Hoy por hoy todos los productos del laboratorio están retirados del alcance de los pacientes y de la dispensa, tanto con las farmacias hospitalarias como en las farmacias de barrio comunitarias. Ya los farmacéuticos se encargaron de hacer la guarda y el retiro de todos esos medicamentos y ahora guardando la información de cómo va a ser el retiro de las farmacias para que salgan de ahí y se haga un recall por parte del laboratorio o de quien determinan más.
Luis Caputo anunció un superávit fiscal primario en abril. El sector público nacional registró un resultado financiero superavitario por 572.341 millones de pesos. El ministro de Economía señaló en su cuenta de X, esto se logró habiendo bajado impuestos por el equivalente a 2 puntos del PBI en el 2024. Moscú y Kiev acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros de guerra en su primera reunión en 3 años. Es uno de los entendimientos que trascendió tras la reunión de hoy de las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul. Siguen negociando una posible tregua. Hora 11, 32 minutos. En todo el país, el tiempo en Las Flores, con cielo cubierto con neblina. 21 grados, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Este ruido.
Once 33 de la mañana y hace un rato nada más una protesta en Avellaneda, choferes de colectivo. Ahí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué
bien.
Día, ¿eh?
¿Te estás mojando?
Impresionante, realmente. No, ahora mira, está lloviendo bastante poco, pero fue terrible durante la mañana y por eso mismo la protesta, que vos mencionabas, estaba prevista para las 8 de la mañana y termina a las 10. O sea, 2 horas de hacer una corta interrupción a la altura de... Bueno, estamos en Mitre, a la altura del acceso al Puente Pueyrredón desde Avellaneda hacia la capital federal. Estas dos manos querían cortar. Bueno, finalmente llegaron aproximadamente 9:30. Hace un ratito nada más ya se fueron. Vuelven a la tarde. Van a hacerlo de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Sí. Van a estar también aquí en ese mismo lugar, en Avenida Mitre al 200. Protestando los choferes. Son choferes disidentes del gremio de la UTA. Se llama Agrupación Celeste y Blanca. Remiten a Bustinduy. Bustinduy es el que fundó este otro gremio, ¿no? El de la UCRA. Que en algún momento se copó el gremio de la UTA. Fueron, ¿te acordás que tomaron el edificio? Estuvo una suerte de prisionero el propio Roberto Fernández, saliendo al aire en varias radios. Bueno, esa agrupación remite también a Bustinduy, pero está dentro de la UTA, no está formando otro gremio. Y se han sumado también los delegados díscolos de la CGT. ¿Por qué digo díscolos? Porque no forman parte de ese sindicato interno que forma una CGT de la GOTA ahora, ¿no? Es de la empresa GOTA. Y entonces ellos sí están a favor de la protesta y no están como el resto del gremio que se encuentra dentro de GOTA, que no protesta. En este caso, la protesta tiene que ver con que están en desacuerdo con lo firmado por la UTA. Recordemos que es un 7,7% de aumento salarial. Se varía a junio el salario mínimo de un chofer a 1.300.000 pesos. Ellos están pidiendo directamente 2 millones. En un principio decían unos 700, ahora directamente están pidiendo 2 millones y plantean un plan de lucha. Dicen que esto no se logra si no hay un plan de lucha, y lo hacen por fuera, obviamente, del gremio, con esta disidencia y se quiere esta agrupación azul y celeste y blanca, y también de alguna manera acompañados por, bueno, dentro de distintas líneas de colectivo también hay suerte de discos de la UTA. Hablamos con Néstor Marcolini, un histórico, si se quiere, delegado de la 60, y esto decía respecto a esta protesta que terminó hace un ratito nomás.
A ver.
Creíamos que el gremio tenía que pelear 2 millones de pesos en bolsillo, 2 millones y medio en bruto, que era lo, por las paritarias que venimos atrasadas, ya que fueron 3 o 4 a la baja. Creemos que hay que quitarle el cepo a la paritaria, que es lo primordial, y el cepo a la paritaria, de la única manera que se va a quitar es haciendo un plan de lucha, y el plan de lucha tiene que llamar el secretario general a un congreso general de delegados para ver cómo continuamos con este plan de lucha.
A la tarde, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Va a haber corte, Mitre, Cordón? ¿Cómo va a ser?
Lo organizan los compañeros de la agrupación Zona Sur y nosotros nos ponemos a disposición de lo que dicen los compañeros.
La palabra de Néstor Marcolín, delegado de la línea 60. Bueno, de conformidad con el gremio de la UTA, plantean esta protesta para el día de hoy. En realidad también está planteada para el día de ayer, pero me dijeron, mira, va a haber partido en Avellaneda, o hay Independiente, ¿no? Ahí está nuestro amigo Lucas, seguramente se puede dar cuenta de lo mismo. Entonces, por eso mismo los pasaron para hoy. Y hoy los agarró la lluvia, entonces por eso se demoró bastante. Pero bueno, prometen que a las 4 de la tarde vuelven y cortan aquí dos arterias de la avenida Mitre, mano hacia el puente Pueyrredón. No pueden más porque justamente también estuvo la prefectura impidiendo, como hace habitualmente, ¿no? A Mitre al 200 impidiendo que lleguen hacia el puente. Por ahora, tampoco fue la intención de los choferes, ¿no? La intención era mostrarse un poco y estar en desacuerdo con lo firmado por el CRE, ¿no?
Uh-huh. Muchas gracias, Diego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todo está reído.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el nuevo centro de salud Dr. Ramón Carrillo en Tordillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA, por una nueva cultura del agua.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo está reído.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Rufolo.
Por Radio Provincia.
Y apenas arrancamos este programa, repasamos con bastante sorpresa, ¿no? Y también más que sorpresa, este tuit del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuño Libarona, en el que anuncia con bombos y platillos, ¿no? Y con algunas, también con algunos adjetivos, la eliminación de 13 programas vinculados con las políticas de género e igualdad que en los últimos años se habían puesto en marcha, ¿no? Implementado desde, en especial desde el Ministerio de la Mujer, ¿sí? Que fue eliminado apenas asumió este gobierno, pero bueno, sobre las que se venía trabajando. Y para analizarlo un poco, yo antes repasé cuáles eran, es más, decía, este arranca por el programa Menstruar, ¿no? Y dice este insólito programa Menstruar para después pasar a todos los programas que justamente, como decíamos, intentan nivelar un poco la desigualdad. O sea, ni siquiera nivelar, otra vez, ¿no? Apenitas tratar de incidir un poquito en esta tremenda desigualdad que hay en general, ¿no? De género siempre, de estructural. Para analizarlo en detalle y para conocer un poco, por supuesto, también su opinión, estamos en comunicación con Lucía Sirmi, economista, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de la Mujer. ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias por atendernos. Paula Vistañino de este lado, Romina Ryan y Ayelen Pujol.
Buen día, ¿cómo andan todas?
Bien, te hice una introducción muy larga, así que vamos derecho, derecho al punto. Calculo que habrás leído este tuit del ministro, te habrás enterado de alguna otra manera. ¿Qué significa esto?
Sí, tres cosas decirles. Primero, la gente tiene que saber que todos estos programas ya estaban desarmados por ellos, no los terminaron hoy, uh-huh. ¿no? Estaban vaciados, sin presupuesto. Segundo, que estos programas con muy poco presupuesto incidían en el territorio, ahora les puedo contar. Y tercero, este número que él les dice al final, se ahorran 6.000 millones de pesos por año en las argentinas, es nada, ¿no? Es, uh-huh. En relación a lo que gasta, por ejemplo, el Estado Nacional en intereses de deuda, no es nada. Porque me parece que lo que hace mucho Milei es mostrar estos ceros, ¿no? Y el equipo de Milei, números así, sueltos, que quién sabe si es poco o mucho
claro.
para el presupuesto del Estado. Y yo les digo, es muy poco. Estos programas estaban desarmados desde el día uno que asumieron ellos. La mayor parte de esos presupuestos no tenían de esos programas no tenían ningún presupuesto. Por ejemplo, yo tenía a cargo lo que eran los programas de igualdad en el mundo del empleo. Íbamos y trabajamos con las empresas en compromisos y de nuestra parte no había ningún presupuesto para eso. Era una cuestión normativa y de acompañar desde el Estado a las empresas. No se ponía plata en eso. Después el menstruar era comprar copas menstruales para las mujeres que no lo podían comprar por cuenta propia, ¿no? Era una cosa que llegaba directo al territorio, material concreto, que además le ahorraba a las mujeres otros gastos de gestión menstrual. Y después era, con presupuestos muy chiquititos, ayudar a mujeres que se hacían cooperativas, que son mujeres que no tienen plata propia muchas veces, que dependen económicamente de varones que han sido también sus agresores, que no tienen tiempo para ir a trabajar porque están cuidando, o que cuando van a trabajar ganan dos mangos, como por ejemplo empleada doméstica, ¿no? Uh-huh. Estos eran los programas, la mayor parte de ellos no tenía presupuesto, y aún así los que tenían era muy poca plata. Piensen que en su mejor momento el Ministerio de las Mujeres gastaba 32 millones de dólares, y lo que va a pagar de intereses de la deuda externa nuestro país bajo el mandato de Milei son, solo este año, son 2.354 millones de dólares. Dije 32 millones versus 2.354 millones. Así que,
sí, Lucía, me gustaría, por ejemplo, ¿no? Para poner esto en relación, esto que decía, sí. 6.000 millones de pesos, que ¿cuánto es o cuánto no es? Por ejemplo, en este momento el presupuesto que tiene Adorni, entre la campaña y sus 52 asesores, su Ministerio de Comunicación, o su Secretaría de Comunicación, son 30.000 millones en la Secretaría de Comunicación, que ahora se convierten en 85.000 millones sumados con la campaña. Esto está publicado por varios medios de comunicación, surge de un informe, no es una nota ahí suelta sin nada, pero el presupuesto cerradito de financiación de su equipo de comunicación son 30.000 millones de pesos lo que tiene presupuestado para este año Manuel Adorni.
Lucía, ¿qué tal? Romina te saluda. No, pensaba también en toda la cadena económica alrededor del cierre de esta medida, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en cuántas familias, cuántas mujeres no tienen quizás recursos para comprar toallitas descartables y la copa les permite, por ejemplo, ir a la escuela, ¿no? Porque sabemos que en el interior del país, incluso en comunidades indígenas, la imposibilidad de adquirir estos productos desechables implica las mujeres quedarse en su casa, no poder salir a trabajar. Después también pensaba en la cantidad de cooperativas que incluso producían estas toallitas reutilizables. O sea, toda la cadena de productiva y de vinculada al trabajo de la mujer que se cae alrededor de estas políticas.
Sí, y además también las mujeres que están en situación de violencia, porque una de las cosas que están derogando es el apoyo urgente para la asistencia integral en casos de violencia extrema por motivos de género, todas cosas que ya venían subejecutando, que no venían usando. Y es, como vos decís, una redistribución regresiva del ingreso. Esto es sacarle plata a una mujer que no le estaban pasando la cuota alimentaria, le sacas la plata para empezar el emprendimiento y que se quede más pobre que antes. Estás aumentando la pobreza de Argentina cuando vos retrocedés en las políticas de género. Pero de vuelta, es toda una pantomima, porque ellos ya se venían ahorrando esto porque dejaron de hacer todo el día uno que asumieron. Creo que vuelven a la carga con esto porque ya sabemos que la lucha para con nosotras es ideológica, porque encontraron un enemigo a la altura, porque la verdad que nosotras hemos abierto la puerta de la política a muchas y muchos el último tiempo. Somos el último gran movimiento en las calles y, bueno, cada tanto tienen que rellenar con esto contra nosotros y despertar ese gen reaccionario sobre el que también se montaron para estar hoy gobernando, y que nosotros también tenemos que pensar con estrategia qué vueltas le seguimos dando, porque cuando achican esta agenda no nos achican a nosotras, achican a la Argentina.
Bien, estaba viendo las repercusiones en redes sociales respecto, en este momento en Twitter, menstruar justamente este programa que llama Insólito, que además llama a estos 13 programas ideológicos creados, por el kirchnerismo, es lo que dice el ministro de Justicia. Y te quería preguntar, Lucía, porque además, digo, estuviste, no sé si estás ahora afuera, pero tenés una formación y también tenés un diálogo y como funcionaria también estuviste mirando qué pasa en el mundo hoy con las políticas de igualdad. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos parados respecto de lo que ocurre en el mundo?
No, el mundo está cada vez más hablando de la igualdad. La ONU habla de la igualdad. Se direcciona a financiamiento, o sea, entra plata a los países para trabajar la igualdad, que ahora en este momento con Argentina no la están trabajando porque no tienen cómo. O sea que en realidad uno va para atrás con esto, y vas para atrás en todas las medidas macroprudenciales, porque vos querés mostrar un país sostenible. Bueno, un país sostenible es con perspectiva de género. Vos fíjate que las políticas en las que se está apoyando Milei hoy para que la cosa no explote en el territorio son políticas que de alguna forma se pensaron con perspectiva de género. ¿Por qué la tarjeta alimentar? ¿Por qué la asignación universal? ¿No? O sea, él se está montando sobre esto para que la cosa más o menos funcione, y sin perspectiva de género eso no podría haber estado ahí nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener claro que no es solamente contra nosotros, es contra toda la Argentina, y de vuelta que esto es, lo que él está diciendo de presupuestario es un vuelto, ¿no? O sea, la verdad es que no le hace para nada la cuenta al Estado pagar o no pagar esto, y además ya lo había desarmado, y yo te digo lo contrario, necesitamos no solo más políticas de igualdad, sino políticas de igualdad con más presupuesto. En general lo que pasa es que las áreas de género tienen presupuestos muy chiquititos, claro. Y eso pasaba también con el Ministerio de las Mujeres, eran 20 centavos de cada 100 pesos del Estado.
O sea, inclusive cuando estaba el Ministerio, cuando se estaban pensando y llevando a cabo todos estos programas, se llevaban a cabo con muy, muy poco dinero.
Claro, y bueno, y ellos se ríen de la cuestión de la menstruación, que es algo que le pasa a la mitad más uno de la población mundial. ¿Por qué no trabajarían sobre ese tema, no?
Totalmente. Lucía, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Provincia.
A ustedes.
Era Lucía Sirmi, economista y ex subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de la Mujer, aquí en Todo Este Ruido.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo Este Ruido por Radio Provincia.
52 minutos pasan de las 11 de la mañana. Una cortita de deportes con Naye Pujol.
Dos, Pau, si me permitís.
Dos.
Una vinculada al campeonato local, porque este fin de semana arrancan los cuartos de final. El domingo 18, digo bien, sí, Rosario Central juega contra Huracán a partir de las 19. Y bueno, dar inicio, entonces ahí vamos a conocer al primer clasificado a semifinales. Recordemos que si el partido termina igualado en los 90 minutos, hay penales. El lunes 19 de mayo hay dos partidos. A las 19, Argentinos recibe a San Lorenzo, y a las 21:30, Boca enfrenta a Independiente, que ayer le ganó a Guaraní de Paraguay en la Copa Sudamericana. Por eso está muy contento hoy. Si querés encontrarlo a Lucas Laviana, nuestro productor de buen humor, hoy es un buen día para cruzártelo. Así que vienen en el torneo internacional, ahora buscando obviamente el rojo, el pase a semis en el campeonato local. Y por último, el martes va a ser el turno de River, que celebró también y que este martes va a jugar contra Platense a las 20:30. Bastante tarde los partidos, ¿no? Más allá de que, bueno, varios son en la semana, y a la noche todo el plan entonces para ver la definición del torneo. Y les quería contar que hay noticias vinculadas a la selección, si bien resta que la AFA lo anuncie, ya se sabe que está todo acordado para los partidos amistosos de Argentina en las dobles fechas FIFA de octubre y noviembre. Los partidos en octubre van a ser, todo parece indicar, en China, los dos, el primero contra la selección local y el segundo contra un rival a confirmar, que podría ser entre Rusia, Japón y Corea del Sur, mientras que en noviembre hay un encuentro pactado contra Angola, en África, con bueno, motivo del aniversario de Angola, y contra Estados Unidos en el Estadio Lusail, en Qatar. Argentina volvería a jugar en ese estadio en el que, bueno, compitió y ganó en la Copa del Mundo. Así que este en principio sería el calendario de lo que se viene, muy lejos de Argentina, pero bueno, ya con rivales programados. Hay un poco, ¿no?, la discusión, o siempre fue un tema de debate, la jerarquía de los rivales en esta fecha FIFA, claro, de la selección. Vieron que no suele jugar contra rivales de peso europeos, ¿no? Que era un reclamo.
Que sean partidos más equiparables, ¿no? Equipos más que sean un adversario acorde.
Siempre se supo que fue una tensión entre el pedido de Scaloni, claro, ¿no?, y lo que las gestiones de la Asociación Argentina de Fútbol. Así que, bueno, me parece que en ese sentido, en octubre y noviembre, seguiría manteniéndose la tónica de que juega con rivales de menor envergadura.
Gracias, Ayem.
Y te cuento novedades en torno a el tema de las empresas de medicina prepaga. ¿Por qué? Bueno, porque hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución, la 645, que establece, escuchen esto, ¿no?, porque tiene, sí, que ver con esta política del gobierno de decir que desregula y después tener que poner el foco en determinados sectores. Por ejemplo, en este momento, en el caso de las empresas de medicina prepaga. ¿Por qué? Porque les exige de ahora en más a que tienen que comunicar futuros aumentos a la Superintendencia de Salud antes de enviar esas cartas que se recibe, sí, por mail por parte de los afiliados. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos, ¿no?, que todos los meses hay aumentos en lo que pagan.
Vos decís que no bajaron con el libre mercado.
No solo no bajaron, están muy por encima de la inflación, sino que incluso cuando el año pasado, no sé si recuerdan que a mediados de año hubo un conflicto en el que el gobierno suspendió unos aumentos anunciados, hizo como medio entre bombos y platillos diciendo, bueno, esto no va. Bueno, fue puro discurso, los aumentos se efectuaron igual, no hubo ningún retroceso respecto a los aumentos que se habían comunicado, una devolución, ¿se acuerdan que eran centavos, no?, en cuotas? Bueno, eso fue apenas un poco de maquillaje, porque siguen aumentando mes a mes. Ahora, aparentemente, la exigencia es, bueno, tienen que comunicar a la Superintendencia de Salud los aumentos que van a realizar, y de alguna manera, como si fuera una especie de inspección, a ver si hay una fiscalización o no del organismo y si realmente hay una competencia real y no una competencia, precios acordados entre las prepagas, ¿no? Bueno, yo me animo a decir
tiene un nombre que eso, es más ¿no? de lo mismo. Cuando se ponen de acuerdo a cartelización.
Exactamente, exactamente. Sí. Una palabra que supuestamente el gobierno decía que no era nada negativo, que la competencia funcionaba también así. Incluso se defendió el los monopolios, ¿no? Por parte del gobierno. Bueno, ahora parece que quieren intervenir. Una intervención que no parece estar dando resultado, por lo menos hasta ahora, en lo que tiene que ver con los aumentos de las prepagas. La excusa siempre fue que estuvo durante mucho tiempo retrasado lo que se pagaba respecto de los costos de salud, que con el precio del dólar actual los costos de salud eran inviables, pero lo que vemos es que sigue concentrándose en pocas manos la situación de las prepagas. Las obras sociales están siendo acechadas directamente por parte del gobierno, sacándole los aportes obligatorios.
Han dejado pagar sistemáticamente las obras sociales un montón de, por ejemplo, digo casos que conozco de primera mano, obras sociales grandes como OSPLAD. La obra social de los docentes, por ejemplo, que tienen un aporte para una persona que está en un geriátrico y tiene una cifra mensual. Bueno, hace un año que no la paga. Y hablé con uno de los abogados de OSPLAD y me dijo, manda ya juicio, porque no lo van a pagar. O sea, no lo vamos a pagar.
Es que las obras sociales tienen un ingreso por debajo de del 50% del que tenían.
No pueden pagar.
Con esta derivación de aportes directo a las prepagas. Realmente el panorama está delicado, no se sabe hacia dónde va a ir. Y bueno, esta intervención parece más de maquillaje, ¿no?
Sí.
Solamente una información, recibir información desde el gobierno nacional antes de que se comunique a los afiliados, pero bueno, evidentemente no implica un top. Así como no avalan el aumento de los salarios, no avalan lo que se firman los convenios, bueno, ahora acá sí avala un aumento indiscriminado de las tarifas de las prepagas.
Bien, así es, esta es la situación, 11:59 de la mañana y yo estoy en otra, Romy, perdón, estaba viendo que Los Piojos anunciaron un segundo show en River el 22 de junio. El último ritual piojoso, dice. Parece que se quedaron con un gustito, ¿no?